Recordamos a nuestros oyentes que este programa es auspiciado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. El invitado de hoy, Jorge Lionch, ex secretario de Cultura durante la gobernación de Jorge Veil y actual secretario de Bloque, del Bloque Santa Fe para Todos, valga la redundancia, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. La idea era charlar con él cómo viene la gestión cultural en Rosario, qué idea tiene acerca de la misma, un poco su historia, pero hoy un tema de coyuntura, esta reunión truncada verdaderamente entre Rossi y Bonfatti, de la cual fue testigo Jorge, que nos va a comentar un poco al respecto. Un gusto tenerte acá, Jorge.
Bueno, Antonio, y a todos los tu audiencia, un lugar bárbaro, que me encuentro con amigos, con Richard, bueno, acá con un amigo mío también, que compartimos los mismos colores, así que esta bienvenida, y bueno, yo te sigo a vos con tus noticias, con tu programa, tanto de radio como tu portal, así que
se agradece
estoy muy contento de estar en la cuna, en la cuna de noticias.
Bueno, contanos un poco acerca de esta reunión de la que fuiste testigo hoy.
Mira, la verdad que, bueno, estaba leyendo todos los digamos, los portales, los noticieros. Acá hay un tema, digamos, que creo que es donde tenemos que charlar. ¿Por qué la política no puede participar, digamos? ¿Por qué tiene que estar la política a escondidas? Claro. ¿Por qué? ¿En qué iba a cambiar la reunión, digamos, del gobernador invitando a los diputados nacionales, cuando, digamos, cuando no dejaron entrar al periodismo? Digamos, ¿cuál es el problema? Si no iba a cambiar la reunión, no tenía ninguna, digamos, no se podía, no iba a haber cambios, ni esconder, ni hacer ningún tipo de declaración que afecte a las personas que más quieren la reunión, que son los ciudadanos, porque si hay algo que necesitamos los rosarinos, los santafesinos, que justamente estemos más enterados de lo que está pasando en el tema conducción policial en la provincia de Santa Fe.
Castrona no se le ha encontrado salida verdaderamente.
Yo creo que no, yo creo que no es fácil gobernar. Lo hablaba inclusive con un amigo mío que está en la fila del socialismo. Creo que se menospreció el tema de la gobernación y las complicaciones que tienen algunos estamentos. Bueno, el tema policial no es un tema fácil, es una fuerza vertical que tiene que tener una cadena de mandos. Sí. Y creo que en los 5 años que nos viene gobernando el socialismo, no ha podido armar una cadena de mando. Había una cadena de mando.
Vos que fuiste parte, y te lo pregunto escuetamente, así después pasamos al tema cultural, sí. Pero vos que fuiste parte del gobierno de Bay, también desde otra repartición, otra cartera, bueno. Pero ¿cómo comparás la situación de la policía en esa época con la actual, por ejemplo, ya cumpliendo o yendo a cumplir 2 mandatos del socialismo al frente del gobierno de la provincia?
Cuando el gobernador Bay, al principio de su gestión, vio que tenía que tener una conducción mucho más fuerte que la que venía teniendo en los primeros meses, el diputado provincial Roberto Rosúa pasa a ser ministro de gobierno. Yo creo que fue una decisión acertada. Todos sabemos que el doctor Rosúa es una persona que conoce la gestión, tiene más de 40 años de gestión política en la provincia de Santa Fe, en el país inclusive, y bueno, creo que pudo tanto el gobernador Obey como el doctor Rosúa conducir las fuerzas políticas.
Claro. Bueno, pasemos un poco a la parte cultural. Vos sos una persona relacionada históricamente a la cultura, pero también en tu historia personal relacionada con el rock nacional. Estuviste con Charly García. Tengo frente a mí una parte de la historia. ¿Cómo fue? Contá un poco.
Bueno, la verdad que fue
¿En qué grupo estabas vos?
Nosotros el comienzo era, digamos,
Año
77, 78. Empezamos a armar los primeros grupos de música en una época donde estaba la dictadura, o sea que era de puertas adentro. los sábados nos juntábamos a la 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en la casa de alguno de los... En esa época era la casa del Tutti Branchesi.
A zapar.
Sí, a era zapar, hacer los temas, hacer el asado, después tomar la leche y volver a tocar en...
¿Influenciado por qué grupos musicales de la época?
Yo no sé, Deep Purple, se me imagina. King Crimson, Deep Purple, bueno, también Led Zeppelin, Floyd. Sí, yo creo que fueron los grandes grupos que nos influenciaban en esa época. También el rock nacional, escuchábamos a...
¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes? Así la gente...
En esa época, El Banquete.
El Banquete.
El Banquete, que estaba integrado por Rubén Golín, por por el Tutti Branchesi, Woody Poloni, Fito.
Un joven Fito.
Sí, que en realidad 14 tenía Fito. 14. Tenía 14 años. Fito tenía otro grupo llamado Staff, sí, que el baterista era el Pájaro Gómez. Ya éramos amigos todos en esa época. Y inclusive teníamos mucha, pero mucha, teníamos mucha conexión entre los grupos. Había como un mundo, un submundo cooperativo, se llamaba Asociación de Músicos Independientes, que nos juntábamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes los días miércoles a las 7 de la tarde. Empezamos en el 76-77 y después, bueno, hasta el 79 ya empezaron a... O sea, hubo muchos chicos que dejaron de asistir y empezaron a venir caras extrañas. O sea, que en algún momento dijimos, no nos juntamos más. Así que hicimos rancho con los grupos más amigos. Y Fito en esa época tenía, como dijimos antes, Staff, y venía al ensayo nuestro a buscar piano, que era de otro grupo llamado Irreal, que también tocábamos con Irreal, con Baglietti, con Juan Chanel y con tres o cuatro chicos más. Y al final de ir, venir, al final empezamos a tocar temas de Fito, La Vida Es Una Moneda, que en el año 79 empezamos a ensayar, y Fito ya empezó a tocar en Staff y con nosotros. Y después con Fito siempre tuvimos como una especie de
amistad.
Sí, de proyecto, teníamos como un objetivo. El objetivo nuestro era... Eso era pasajero, digamos. Tocábamos con Juan Baglietto, ya o en Irreal, o cuando empezó su carrera solista. Pero teníamos siempre un objetivo, que era Charly García. No nos importaba más nada. O sea que todo lo que nosotros hacíamos era parte de lo que podíamos llegar a hacer. Así que, bueno, cuando Juan... tiene el ofrecimiento de Emi Odeón de grabar un disco allá después del 82, que fue un recital que organizó la revista Humor, un festival latinoamericano ahí en Obras Sanitarias. Hubo algo muy inteligente de parte de uno de los chicos más grandes del grupo, se llama Juan Chaneri, que era el pianista de Real. Dijo, che, ¿por qué, ya que vamos a Buenos Aires, no armamos el mejor grupo que podamos armar en Rosario? Así que desarmamos cinco grupos para armar uno.
Un supergrupo era.
Claro, Juan era el cantante, el intérprete, Rubén y Fito, digamos, tanto Fito en el piano como Rubén Goldín en guitarra, hacían coros, el Tuerto Wills, el Muerto Sainz. A mí me dijeron, bueno, Jorge, vos lo mejor que sabes hacer es sonido, al otro lo mandaron a arreglar amplificadores, el Negro Rascha también a hacer sonido, a afinar guitarras, y dijimos, bueno, armamos un caballo de Troya. Después, cuando Juan, digamos, puede ser reconocido en la ciudad de Buenos Aires, bueno, después cada uno seguirá con su proyecto. Y así que, bueno, Silvina Garré empezó con su proyecto, Rubén Godín con su proyecto, Fito Páez con su proyecto. Pero el gran caballo de Troya fue Juan Carlos Baglietto.
Mira, bueno, vamos con un tema musical y luego continuamos.
Dale.